Hola Eric, hola Pía, hola a toda la audiencia, muy bien, buenos días a todos.
Primero, decía yo el tema este de los números, ¿no? Que son lamentablemente información cotidiana que suministra el Ministerio de Salud de la provincia. ¿Cómo está Jesús María? ¿Cómo está la zona? ¿Cómo está este sector? Porque ya no hablemos de Jesús María, Coronel Corote, sin sacaste. Sabemos que esto es base operativa del norte cordobés, ¿no? ¿Cómo están viendo en síntesis, Luis, todo esto que tiene que ver con la pandemia en nuestra zona?
Eric, si tengo que dar una evaluación hasta ahora, creo que ha sido excelente. Hemos entre todos trabajado a tiempo, adelantando a muchos procesos dinámicos que han sido en estos 30 días, desde el cierre de fronteras, el seguimiento de la gente que venía de afuera, desde armar un COE, primero a nivel local y después teniendo la responsabilidad de administrar pocos recursos para toda la salud del norte de Córdoba. Y ustedes saben, y en esto tengo que agradecer, la responsabilidad que han tenido a la hora de transmitir toda la información que hemos tenido desde algunas cuestiones que surgían por las fake news, por las noticias que no eran valideras y llevar tranquilidad a la población. Y en cada una de las cosas creo que hemos sido responsables en administrar esa información y llevar la menor preocupación y atender las ansiedades que genera esto. Debemos seguir cuidándonos, no nos tenemos que relajar. La enfermedad llegó a todo el mundo. No, nosotros creo que no vamos a ser exentos de esto, pero estamos más preparados, lo hemos adelantado y hasta ahora de Jesús María del Norte no hay un caso, solamente dos previstos en Coronel Carolla, muy bien contenidos desde el inicio, con una responsabilidad de los actores y de los chicos estos que se enfermaron excelente desde el primer momento. Y apelo y agradezco y felicito a toda la población que del momento que le dijimos ponete un barbijo se lo puso, del momento que le dijimos hace el aislamiento lo hizo, el distanciamiento también. Y a partir de ahora lo que tenemos que laburar es en la parte económica.
Complicada esa pata, ¿no?, de esta mesa. Yo creo que desde el primer momento, ¿no?, tengo entendido, lo has planteado y en tu grupo y en el grupo de intendentes que están demostrando que se puede trabajar más allá de ideologías políticas conjuntamente en esta emergencia. Ya enseguida estoy con Cacho Minoldo porque nos va a sumar, hablando del norte, el tema cómo está el norte con respecto a esto, ¿no? Porque hay que aceptar que una realidad es la zona del Alto del departamento Colón, que nos tiene hoy después de Córdoba capital, Colón, hasta es caso nacional por lo ocurrido en Saldán, en nuestra espalda, pero estamos acá nomás, estamos a kilómetros, lo ocurrido en el geriátrico. La forma en la cual se expande el virus ahí quedó demostrado. Cuando no hay controles sanitarios pasa eso, en Saldán. Pero es un gran Córdoba pegado a varios barrios de ese noroeste de Córdoba capital. ¿Es, Luis, esta otra realidad y se avecina algo por el cual ya algo me parece que hasta el gobierno provincial lo disparó para ver el resultado, porque se hizo un control exhaustivo en este permiso que había para aquellos cordobeses que tenían que retornar a Córdoba o pasar por la provincia, les alertó que departamentos como Totoral, estamos hablando del puente Sinsacate, para allá ya es Totoral, están libres del virus. Y Chilín, Río Seco, norte de Córdoba, ¿se va a evaluar en el mediano y futuro plazo algo conjunto para profundizar este tipo de medidas que yo me atrevo a decir es como un aislamiento de un sector que no tiene coronavirus?
Bueno, la Semana Santa fue una prueba de eso. Semana Santa aislamos toda la zona, puso mucho esfuerzo la policía de Córdoba y Gendarmería, los cuales debo agradecer. La policía acá en la zona, ustedes saben, han hecho un gran esfuerzo cada uno de los integrantes, más la Guardia Urbana, y hemos trabajado el cierre de fronteras de todo el norte de Córdoba. Creo que hay que profundizarlo, hay que continuarlo, hay que mantener, y a la vez, esto me parece que va dentro de tu pregunta, dejarlos laburar, dejarlos trabajar, empezar a abrir las economías regionales que viven de lo regional y que no hace falta que vivan de lo que le pueda aportar Córdoba capital o el resto del país. Eso va a empezar a darle desde lo social, desde lo psicológico y también desde el bolsillo, un dinamismo a un norte postergado, cansado nosotros de decirle de la postergación, pero que a la vez tiene una oportunidad de, con la cosecha, con el movimiento que hay de camiones, empezar a darle vida a otros rubros que están cerrados.
Apunto justamente a eso, efectivamente, Luis, porque bien decís, ahora viene esta otra pata de lo económico, que lamentablemente hay que considerar. La situación comercial es tremenda, la situación de las pymes, la situación de algunos sectores, por ejemplo, la construcción privada, el albañil que nos está escuchando a esta hora, que está paralizado, que no cobra porque vive de eso, está en una situación tremendamente extrema. Por ahí veo, nos han compartido una publicación de gente relacionada con inmobiliarias, aparentemente hicieron una encuesta en la provincia, y abarca Jesús María, que han pagado todos los alquileres un porcentaje muy alto. Personalmente digo que esa no es la realidad. Acá en el centro de la ciudad de Jesús María, donde están los estudios de la radio, ya han cerrado esta semana comercios, porque directamente no pueden pagar el alquiler. Y ni qué hablar de los particulares. Me parece que a eso apunta todo esto. Me imagino, ya lo dije, yo no quiero estar en la ropa de ni del presidente, ni del gobernador, ni de los intendentes locales. Algunos sé que ni duermen por la problemática, porque me imagino que ese celular no debe descansar nunca, Luis. Pero bueno, viene esa etapa también dentro de esta situación positiva en general, más allá de casos muy puntuales, como bien has comentado, de esto que puede tener unas consecuencias nefastas que tienen que ver cómo se sale de esto en lo económico.
Totalmente. Viene una etapa donde tenemos que salir de la misma manera. A la protección sanitaria que hemos logrado en nuestra zona y en el norte de Córdoba se debió a un trabajo en conjunto, en un cuidado de lo público, lo privado, de los vecinos y de la municipalidad. Y en lo económico se sale de la misma manera. Tenemos que tener empatía con aquel cuenta propista que le da vergüenza venir a la municipalidad a pedir un bolsón de alimentos, por ejemplo. Tenemos que tener empatía con el resto de los comercios. Acá hay una colaboración privada-privada. Vos me decís el tipo que le cobre el alquiler al comerciante. Y tendrá que esperar en cobrar el alquiler. Lo dije en una entrevista de un colega tuyo hace bastante tiempo y me reprochaban esa mirada. Y tenemos que colaborar entre todos. Si no cedemos de lo privado con el privado y de lo público con lo privado y viceversa, si no cedemos, no vamos a salir en conjunto. Nosotros hasta ahora hemos cedido, hemos dejado derechos de poder abrir nuestro negocio, de poder vender. Ahora necesitamos que otro haga el esfuerzo y que parte de su derecho de cobrar, deje de cobrar y deje transitar el resurgimiento del negocio y darle una mano. Por supuesto, cada uno de acuerdo al bolsillo y a los zapatos que tenga, porque no le vamos a pedir que fundamos a una persona por darle de comer a otra, sino que acá tenemos que buscar el equilibrio, y en los equilibrios seguramente hay muchas medidas antipáticas, y en esa medida antipática digo yo, como lo que me toca a mí, debo ser responsable de gobernar para toda la ciudadanía y no para algunos pocos, y que se puedan mirar solamente el pupo. Y ahí donde, sí, Eric, todos los gobernantes, los que estamos en esta responsabilidad, la parte más dura, de tener los criterios justos para no dañar demasiado a uno y ofrecerle mucho a otro. Y ese equilibrio lo tenemos que construir entre todos, y vuelvo a repetir, tomemos como ejemplo lo que hemos logrado en la parte sanitaria, que como nunca hemos sorteado hasta las grietas ahí. La tenemos que mantener, que siga borrada esa grieta.
La palabra del intendente de Jesús María, Luis Picat. Ya sumo a Cacho Minoldo, ya sumo a Pía Ula, porque en todo este contexto, ya lo saben todos, estamos trabajando desde distintos estudios virtuales, por esta disposición de ENACOM, de tener solamente personal básico en los estudios centrales, por eso vamos a intentar sumarte, Cacho, Pía, y el gran tema, hablando de lo económico. A ver, veo portal de Radio Jesús María, a esta hora, el tema central: duras críticas a Picat por el proyecto de emergencia económica. No vamos a tolerar el abuso de autoridad del intendente. Esto lo dijo la concejal de Compromiso Ciudadano, Mariana Espiso, la exintendenta. Señaló que hay que sesionar las veces que sea necesario. el Sindicato de Trabajadores Municipales también rechazó el proyecto, lo califica como arbitrario y autoritario. Hablamos de estos temas, Luis, la suma Pía Ula y ya lo suma Cacho Minoldo. Pía, te escucha el intendente.
¿Cómo estás, Luis? Buenas tardes. Bueno, la pregunta, ayer lo escuchábamos a Simón Soldano, el presidente del Consejo, explicando algunos detalles de este proyecto, pero que ha generado críticas, que ha generado el debate, y hasta incluso algunos, sumando a los datos que aportaba Eric recién, lo tratan como inconstitucional. ¿Qué tenés para decir sobre esto? ¿Cómo estás?
Hola, Pía. Lo importante es mandar certidumbre a la población y no generar en estos momentos ruidos, otro ruido más, que en este tema, que por un lado la salud la tenemos contenida, la economía está mal, generemos un ruido político donde, de alguna manera, un concejal de la oposición dice que voy a hacer un gobierno autoritario a partir de esta ordenanza. La ordenanza está propuesta por el Consejo, por el bloque oficialista, donde durante 120 días le otorga flexibilidad en la toma de decisiones al Ejecutivo. Es una ordenanza igual o menos dolosa, entre comillas, que cualquier emergencia. A ver, Argentina está de emergencia hace 20 años. La Municipalidad de Córdoba hace un par de meses tuvo emergencia. Brandán, cuando entró en emergencia. En el 2001 tuvimos una emergencia con Colombo. Digamos, son herramientas que se han utilizado para tomar decisiones, más aún en una pandemia, en una situación sanitaria. Segundo, es una ordenanza que va a ser tratada en el Consejo, un lugar institucional, legislativo, donde no se pierde el poder, y justamente es el lugar donde se debe tratar estos temas y no politizarlo para mandar réditos para una persona o para generar incertidumbre a un montón de personas que hoy lo menos que necesitan es más incertidumbre. Tercero, ayer estuvimos reunidos con el bloque nuestro y dentro de algunos artículos que son de alguna manera cuestionados, que yo también lo he cuestionado dentro de mi mismo bloque, se van a rever y se van a modificar en el proceso democrático que significa sentarse en una mesa y tratar una ordenanza. Pero les quiero dejar tranquilidad a toda la ciudadanía que esto no transfiere poder al intendente. No van a dejar de funcionar en los tribunos de cuenta, los tres tribunos que nos controlan, y el Consejo va a poder interpelar al intendente cuando quisiese y va a poder seguir generando leyes cuando quisiese y lo haga. Y doy un último contexto para graficar por qué se realiza esta ordenanza, y es lo que ha sucedido con la última ordenanza de emergencia sanitaria, en la cual se crea un fondo para que los vecinos o los mismos o el mismo personal de la municipalidad deposite a un fondo de emergencia una colaboración económica. Bueno, hace 15 días que estamos esperando que el Consejo Deliberante apruebe la cuenta fondo de emergencia, porque tiene doble lectura, se cambia el presupuesto y crear esa cuenta legalmente demora 15 días. Con esta ordenanza que están aprobando por 120 días, lo podemos hacer en el acto. Entonces, esas son las herramientas que estamos pidiendo, y no estamos pidiendo endeudar la ciudad, ni privatizar la ciudad, ni todo lo que se ha dicho hasta el momento, que lamentablemente genera incertidumbre en el vecino.
Luis, claramente, sí, bueno, sí. Esto se hace a partir también de un post, de lo que se viene, de lo que se espera para estos días que, bueno, justamente aguardando decisiones a nivel nacional, se espera o se prevé, según trascendidos, que Alberto Fernández extienda la cuarentena por ahora por 15 días más. Obviamente esto no está confirmado, hay que esperar la conferencia de prensa o el anuncio de manera oficial. Pero ¿qué se espera, digo, en el municipio? Porque de entre los puntos, más allá de las cuestiones presupuestarias, se habla de lo que significa también el recorte de horas extras, rescindir algunos contratos, tomar créditos, y en esto va de la mano, a propósito de lo que decía Eric, con la postura que ha tenido el Sindicato de Trabajadores Municipales, justamente con una etapa de negociación que están llevando a cabo con los municipales y con un contexto que se ve con residuos en la ciudad y el reclamo también de la gente. Digo, es una situación compleja, es una situación muy complicada, y por eso es la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que se viene para el municipio?
Perfecto. Mira, ¿qué se viene? Una incertidumbre muy grande en lo financiero. Hemos estado reunidos con muchos intendentes de diferentes localidades, ayer, durante toda la semana anterior. La mayoría de los intendentes no llegamos a pagar en mayo, muy pocos llegamos a mitad de junio, y algunos pocos no pagan abril. Entonces hay una incertidumbre muy grande por parte de los municipios. Por eso fue la convocatoria la semana pasada del Sindicato de Trabajadores para plantearle nuestra situación financiera, económica, y empezar a buscar soluciones en una mesa de un ida y vuelta. En ese sentido estamos en este momento discutiendo eso, yendo y volviendo, por supuesto, con el derecho que tiene el trabajador de defender su bolsillo y con el derecho que tenemos nosotros de administrar los bienes de toda la ciudadanía de Jesús María. Y si viene duro, Pía, a ver, dentro del proyecto con respecto a la emergencia y el trato del personal son los mismos derechos que tenemos hasta ahora, no hace falta la ordenanza. De hecho, ya lo hicimos, ya hemos recortado todas las horas extras, salvo de salud, saneamiento y servicios, el resto están todas cortadas. Hemos reasignado personal al área de salud y al área de guardia urbana, por cual son potestades que ya tenemos. Pero se viene muy duro, venimos solicitando y en los próximos días lo van a ver, respuestas de parte de la provincia a ver cómo vamos a seguir en esta situación. Hay muchas intendencias que van a largar una emergencia muy parecida a la nuestra porque no han pedido que la compartamos y ellos van a adherir a su ordenanza dentro de sus ciudades, y hay una preocupación muy grande respecto a la coparticipación y a los ingresos propios. Acuérdate que hace un mes y algunos días que nosotros no recibimos prácticamente un peso en nuestras ventanillas, y de por parte de la coparticipación se bajó casi un 50%, y lo que ha repartido el gobierno, que todavía lo prometió y no lo ha repartido, no alcanza a pagar el 10% de la planta municipal, no solamente en la nuestra, sino en la mayoría de las ciudades que tienen nuestro tamaño. Es una incertidumbre muy grande, muy, muy grande. Por eso el esfuerzo de ver a dónde podemos ajustar costos sin que implique ningún despido. Esto como título, nosotros en abril vamos a garantizar que el 100% de las personas cobren su sueldo. Y también hemos garantizado que no vamos a aprovechar la baja de contratos, que son muchísimas, que rige ahora, que rige a partir del 30 de abril.
Simplemente reiterar a la gente que se va sumando a este espacio resumen periodístico de Radio Jesús María, la palabra del intendente de Jesús María, Luis Picat. Estamos abriendo nuestro estudio virtual a todo el equipo de Radio Jesús María. Está Pía Ula en un lugar, nos está escuchando el intendente Picat. Tengo varios mensajes que llegan, Luis, simplemente después te hago la síntesis. Algunos tienen que ver con el tema justamente residuos, el tema obras públicas, el tema fumigación. Veo por aquí, nos plantean hoy, han quedado sin trabajo 9 profesores de educación física, debe ser, ya le pregunto. Lo sumo Cacho Minoldo, que nos tenía preparado un informe del norte, justamente cordobés, tema cuarentena, pero te está escuchando Luis Picat. Cacho, ¿cómo estás?
Hola, Eric, muy buenas tardes para vos, buenas tardes, Luis, para ti y para toda la audiencia. En realidad quiero trasladar una inquietud porque lo que pasa dentro de la Municipalidad de Jesús María rápidamente toma lugar público a través de redes sociales, a través de WhatsApp, y nos han estado llegando en los últimos días algunas capturas de pantalla con resoluciones dispuestas por el Departamento Ejecutivo. Una en particular tiene que ver con el orden de los gestos. Es decir, hace poco se reúne a toda la planta de personal y se les pide que aquellos que cobran más de 30.000, a los que cobran más de 60.000, que hagan una suerte de recorte voluntario, donando parte de ese sueldo, porque muchos no están trabajando en la municipalidad y es razonable. Pero en lo que tiene que ver con el orden de los gestos, lo que está circulando es que hace poco ha resuelto el Ejecutivo otorgar un 20% de incremento en el salario de un agente municipal que al mismo tiempo es la madre del secretario de gobierno. En primer lugar, quiero confirmar si esto es cierto, y si es cierto, ¿por qué se tomó esa resolución en un tiempo en donde se está pidiendo recorte, digamos, por qué se aumentaría a un agente en particular?
Hola Claudio, ¿cómo estás? Bueno, te respondo puntualmente eso. Es una bonificación a la mamá de Fede Zárate. La mamá de Fede Zárate, como ustedes sabrán, hace años que trabaja en la municipalidad. Una bonificación que hace 6 años que tiene por un cargo que está en la Secretaría General, que no la di yo, no la dio Mariana, sino que viene de la época del intendente Gabriel Frisa. Son derechos adquiridos, como así muchas bonificaciones, no es la única, hay bastantes bonificaciones que se han dado a muchos agentes que precariamente tienen una categoría la cual no han cursado y que se ha mantenido. ¿Por qué circula mucho en las redes? Porque es la mamá de nuestro secretario de gobierno y lamentablemente, políticamente, el que transmitió ese mensaje es una persona que hace 6 años le autorizó eso. No hablo del intendente Frisa, para que no se malinterprete, pero hay muchos que posiblemente hayan firmado esa resolución y que son parte hoy de la oposición. O sea, no es algo que nosotros creamos y ponemos... por un beneficio a un familiar de un funcionario. Y corre dentro de la ley la mamá de Fede en la posibilidad de donar parte de su sueldo. Es un gesto que tiene que hacer ella y no nosotros. Pero son dos costales de diferente lado. O sea, no quita una cosa de la otra. Eso es lo único que tengo que responder y lamentablemente... que se use a un familiar con una cuestión política que en el municipio todos saben el trabajo incansable de María José y de lo que se ha ganado, que no se lo hemos dado nosotros, vuelvo a repetir, viene de hace 6 años esa histórica bonificación como a muchos agentes que están en la misma situación.
Bueno, respecto de eso, Luis, porque digo, a ver, no es para achacártelo a vos ni a tu gestión, digamos, conozco que hay situaciones similares, tengo las resoluciones de Brandán también, tiene bonificado, no sé, la cantidad de agentes municipales, pero el tema es si eso no puede ingresar en algún momento, digamos, cuando pase esta emergencia, digamos, en un cierto ordenamiento que permita...
Perdón que te interrumpa. Nosotros en este momento que se terminan los contratos al 30 de abril de los 42 agentes que pasan a planta permanente, es parte de esa reestructuración, en la cual también está incluida la mamá de Fede, porque son justamente las históricas desequilibrios entre contratados, planta permanente y locadores. Nosotros hace casi 4 meses que estamos, 5, y estamos en este proceso, y fue el proceso de diálogo que hemos tenido. Lo primero que hemos avalado son los 42 pase a planta, y lo segundo que viene, antes de fin de año, empezar a concursar. Los primeros concursos en décadas de la municipalidad los vamos a tener nosotros.
Luis, una pregunta. Bueno, volviendo al tema de los residuos, ¿qué respuesta se le da al vecino que hoy ve una acumulación de residuos en algunos barrios puntuales? Digo, ¿hay una paralización de tareas? Esta incapacidad, o mejor este dicho, esta falta de ingreso de dinero, ¿no les permite que ustedes puedan tercerizar el servicio como se ha hecho en otras gestiones?
Mira, Pía, la ralentización de la recolección del residuo comenzó desde el primer día que empezó el aislamiento. Nosotros estábamos acostumbrados a 6 veces por semana a hacer la pasada y la recolección de los residuos, y eso se bajó a 3, por lo menos para mantener el servicio esencial. ¿Qué pasó en el medio? Veíamos que mucha gente que estaba aislada, la manera de hacer algo en la casa era justamente limpiar su casa, podar y tirar más basura. Y eso no ayudó. No ayudó el aislamiento, pero también nosotros de alguna manera entendemos que era una manera, siquiera social, psicológica, de hacer algo dentro de la casa. Y bueno, empezó a haber mucho más basura en la ciudad. De hecho, muchos lugares ni siquiera barremos, pero estaba relacionado al aislamiento. Debo decir de verdad que a partir de las asambleas que está generando el sindicato, que se extiende más de 3 horas, eso está perjudicando a que la tarea sea un poquito más eficiente de lo que está haciendo durante el aislamiento. Y es lo que tenemos que corregir. Y si no que se corrige, vamos a tener que en algún momento buscar otra metodología de recolección, pero no queremos llegar a esos casos y estamos en plena negociación para lograr buenos entendimientos entre el sector gremial y el sector de la municipalidad.
Es Luis Picat, el intendente de Jesús María. Yo le agradezco la extensión, está prácticamente en todo el programa que hacemos esta síntesis. Ya le pido a Cacho una última consulta. Me queda volver justamente al planteo que hacía Cacho, ¿no? Del oportunismo, lamentablemente en el día a día de esta pandemia del coronavirus hace que haya decisiones permanentes, pero ¿es real esto de que hay 9 contratados que han quedado ya sin trabajo hoy en Jesús María, en el municipio, intendente?
Soy sincero, me entero a través de ustedes. No, se supone que no debiera quedar nadie fuera de contrato.
Me voy a poner
a través de ustedes ya nomás y les voy a dar una contestación. Pero la idea es, te cuento cuál es la idea y lo que hemos hablado en el gabinete.
Sí.
Nosotros, a ver, sabemos que hay áreas que no van a funcionar durante mucho tiempo. Por ejemplo, turismo. Turismo sabemos que hasta fin de año, con suerte, podemos estar hablando de algo. De hecho, ayer estuve hablando con Esteban Avilés y están muy preocupados por la temporada de verano. Son áreas que van a bajar su servicio, se van a reasignar, posiblemente con un monto menor, pero no lo vamos a dejar fuera del sistema, porque es lo que no queremos hacer. Si hay una bajada de contratos, se tiene que renovar el 1 de mayo, porque ese es no solamente una promesa, sino una decisión de que se continúen.
Cacho, te escucho. Última consulta del intendente.
Sí, aprovecho que habla de turismo el intendente, porque yo creo que debe estar en su cabeza y en su gabinete también. Tener presente que es muy probable que después de haber tenido el festival de Jesús María más exitoso de toda su historia, probablemente en enero del año que viene tengamos el peor de toda la historia, porque va a ser muy difícil, si no logra contenerse esta pandemia, permitir eventos de una concentración semejante a la que tiene el festival, y además después de cómo va a quedar parado el sistema económico, el sistema de recaudación, el sistema de los artistas, digamos, ¿cómo están avizorando la posibilidad de que el Festival 2021, que suele ser una fuente de ingreso para la ciudad, no solamente para el festival, muy importante, quede, bueno, en las condiciones que está previsto?
Bueno, es una incertidumbre muy grande, Claudio. Lo he hablado ayer con Esteban y también lo he hablado con Nico Totti, a ver qué herramienta innovadora podamos llegar a tener sobre una infraestructura tan grande. Es evidente que todos los costos que representan ponerlo en marcha, si se llega a poner en marcha, van a bajar, los aportes van a bajar, los sponsors van a bajar, pero también una cuestión psicológica. Yo no te digo que sea permitir los eventos. La misma gente se va a restringir en ganarle confianza a la salida de la pandemia. Entonces, empezar a ir a un restaurante, empezar a compartir cosas, empezar a darse la mano, bueno, son cuestiones que psicológicamente la sociedad va a ir ganando confianza de a poco y no sabemos cuándo. Y es toda una gran incertidumbre en la cual, bueno, de a poco se está viendo mucho lo virtual, pero en el espectáculo público es muy incierto cómo va a responder a una metodología virtual, o si se quiere más espaciosa, con más distanciamiento. Lo veremos seguramente, lo hablamos con Nico, después de agosto, cuando pasemos, ojalá, el pico de la pandemia y a nivel mundial se empiece a ganar confianza y se empiece ganarle la guerra al coronavirus.
Pía Ula, su última consulta en vivo. Estamos con el intendente de Jesús María, Luis Picat.
Bueno, Luis, en el día de ayer se conocieron los resultados que hicieron el grupo Jóvenes Empresarios de Jesús María del relevamiento de pymes, de comercios de nuestra zona. Sé que, bueno, planteaste un proyecto el gobierno de la provincia de Córdoba que tiene que ver con el horario de atención, la modalidad de algunos comercios. ¿Has tenido respuestas sobre eso?
Bueno, es importante que ya estamos trabajando hace mucho tiempo en el centro comercial y ayer empezamos a trabajar este nuevo DNU, de empezar a vender por e-commerce o vender por teléfono, organizando los comercios, organizando los deliveries, este nuevo formato que nos vamos a tener que acostumbrar todos. Más que eso, decirte que a la provincia, los mismos requerimientos que le he pasado desde la municipalidad, le hemos pasado de muchas intendencias que estamos trabajando en conjunto, y de a poco nos van abriendo y nos van autorizando. ¿Cuál es la respuesta que tenemos hasta ahora? Es el protocolo que manda la Nación. Pero estas propuestas nuevas que estamos lanzando se están llevando a la Nación, se están llevando al Ministerio del Interior, y es donde la única que puede decidir ahí es el gobernador, junto al presidente, qué otras propuestas tenemos y otros comercios para abrir. Como decía Erika al principio, y él sabe de algunas propuestas que hemos tenido con respecto a abrir las zonas libres del coronavirus, es lo que pretendemos. Pretendemos que la región trabaje localmente con su propia gente y que se cuide localmente con su propia gente. Es el mismo reclamo que tenemos nosotros, el mismo reclamo que tiene el Departamento del Sur, que están libres, Hernando y bueno, toda la zona sur este de la provincia, y creemos que hemos estado manejando muy bien la parte sanitaria y que es momento de abrir el grifo y de empezar a trabajar con un trabajo ordenado como lo estamos haciendo con el centro comercial y los demás actores.
Intendente, le agradezco este contacto con Radio Jesús María y este extenso momento con todo el equipo periodístico de la radio.
No, a ustedes, y felicitaciones por el manejo de la información. Creo que todos en Jesús María están trabajando muy bien en un momento de tanta incertidumbre, donde tenemos que lograr mandar mensajes concretos, reales, verídicos de lo que está pasando, y hasta el momento hemos trabajado de esa manera prudencial, y es muy importante para mí y para todo el equipo que continúen de esa forma. Así que muchísimas gracias.
El intendente de Jesús María, Luis Picat. Nos identificamos y ya cerramos con Cacho y con Pía. Gracias.
Grupo Luis María Rodríguez, desde el interior del país, impulsando el desarrollo regional, apoyando el periodismo independiente. Grupo Luis María Rodríguez, el Norte Cordobés SRL, Transporte TIN SRL y Gescor Agropecuaria.
Estamos para informarte de todo lo que pasa.